La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Acá estábamos muy entusiasmados hablando, recibiendo a Nicolás Guigú en su columna, que esta vuelta viene con invitado y todo.
Sí. ¿Cómo andás, Nelson?
¿Andás bien?
Muy bien.
Bueno, Alejandro Cruz, un poco para conocerlo, y también por el requiem por Mariquita y Encarnación, ¿no? Aquellas las clavas del rincón del Don Salvañac y Doña Salvañac. Arrímate un poquito más al micrófono vos, Nico. Ahí va. Y bueno, a ver, cuenten, ¿de qué se trata? ¿Qué se traen entre manos? Bienvenido, Alejandro, también.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, la invitación de Alejandro a este espacio tiene que ver con su trabajo, su trayectoria y un diálogo importante que hemos venido desarrollando hace años. Hicimos un trabajo junto durante la pandemia que fue Arte en tiempos de la peste. Alejandro tiene una larga trayectoria en diferentes acciones artísticas, porque trasciende la idea de obra clásica, sí. Evidentemente que el trabajo que hace Alejandro, y bueno, interpelándonos y generando narrativas y espacios de diálogo muy profundos, muy sentidos y muy conmovedores, por lo menos yo lo sentí así, muy removedores, hasta las tripas, las entrañas, que tiene que ver con esa dimensión afro que, digamos, construye este espacio de una manera tan compleja y a veces tan lacerante, ¿sí?
Sí,
como es el caso del requiem que hacen para Mariquita y Encarnación, dos esclavas que terminan asesinando a su ama, evidentemente después de un larguísimo proceso de malos tratos, humillaciones, vejaciones.
Bueno, el marido, Don Salvañá, que estaba en el tráfico, él traía, claro, barcos con esclavos, claro, para acá, para las costas montevideanas, claro, y sí, creo que es en la casa donde hoy está el Museo de Rivera, ahí fue que mataron a la mujer de Salvañá.
Ahí fue donde la mataron, que en realidad trataron de probar que era totalmente premeditado, pero no, fue un arrebato, en realidad, de estas dos mujeres que tenían todo planeado
para escaparse.
Ese día para escaparse, que bueno, que su ama iba a ir a la iglesia, pero ese día se sintió mal y dio vuelta y ellas ya tenían todo ese plan armado de escape. Y bueno, fue como en ese momento decidieron escaparse, obviamente les trataron de limitar ese escape, y bueno, en ese arrebato, después de un montón de soportar un montón de situaciones adversas y de violencia repetida, se genera como ese punto de inflexión que bueno, terminan matando a esta mujer. El tema es que bueno, como bien decía Nicolás, el universo del arte tiene un montón de, afortunadamente, de diferentes formas de abordarse y de interpretarse. Yo por lo general las obras que hago, no me gusta que me digan qué linda que son tus obras. No entro dentro de esa dimensión.
Estás en el plano interpelante, digamos.
Exactamente, ¿no? Esa es la idea. Sí, hay un montón de personas que conciben el arte de forma diferente. Yo lo consigo con carácter instrumental. O sea, yo no hago las cosas porque quiero que me vean. En realidad es un poco difícil de explicar, pero yo todas las obras que hago las hago porque me desbordan. Porque en realidad es algo que es el único canal que yo tengo eventualmente como para tener la posibilidad de mostrar algunas cosas que creo que en mi universo próximo no funcionan de la forma que funcionan y que me hacen mal a mí. Entonces es una forma de exorcizar lo que me pasa a mí también, y en ese camino también hay un montón de otras personas que también encuentran como el mismo punto de vista en ese sentido. Lo interesante es que como estamos
¿Con qué vas, digamos, en la exposición? Es como yo qué sé, exhibir cierto salvajismo que se vivía en la época. Es decir, porque
en realidad hay como un montón de capas que se superponen ahí. Si bien sí, obviamente es el salvajismo, pero forma parte de algo mucho más trascendental, que es toda
no referido a, ni a Mariquita ni a Encarnación, sino a
toda la ingeniería esclavista, ¿no?
Porque creo que las matan de una manera atroz, dos mujeres, ¿no? Es decir, no. Además, bueno, se había metido con Salvañá, que era como, claro, no sé, como meterse con el Papa en ese momento, ¿no? Una cosa.
Sí, lo que pasa es que obviamente vos imaginate la situación por la que estas mujeres deberían estar pasando como para llegar a ese punto, que sabían que eventualmente no había retorno.
Esta mujer las maltrataba.
Sabían, ¿no?, que no había retorno y que su
azote,
futuro, su futuro iba a ser muy incierto a partir de esa acción que desarrollaron, ¿no? Pero hablo acerca de toda la ingeniería que estaba alrededor de lo que es la trata esclavista y todo lo salvaje que fue, y eventualmente todos los crímenes que se generaron contra estas personas, no solamente Estados, sino con el resto de todos los millones de personas que trataron de esa manera, como obviamente para ellos eran mercancía, no eran seres humanos. Y bueno, en determinado momento lo que hablaba Nicolás es que yo, digamos, no soy historiador, no soy documentalista, no soy periodista. O sea, no necesariamente tengo que ceñirme a la realidad. Perfecto. Entonces, el arte tiene como un montón de posibilidades poéticas que eventualmente sí parto de un punto como plinto. Me encanta la palabra plinto, era algo que se usaba hace como mucho tiempo en gimnasia como para saltar y tomar impulso. Pero conceptualmente me gusta usarlo como para tomar impulso. Es como el gran plinto como para eventualmente generar todo mi imaginario. Yo establecí un paralelismo entre lo que fue Artigas, que es como el prócer máximo nuestro de la patria, que en determinado momento en los libros de historia decían generó esta batalla para tratar de liberarse del yugo opresor, el yugo opresor de la corona española, ¿no? Y por eso, obviamente, como era un soldado, mató personas porque estaban en un periodo belicista. Ahí nos cierra a todos perfectamente que haya matado personas porque eventualmente estaba luchando contra la opresión de la corona. En ese sentido, él es nuestro prócer máximo. Repatriaron sus restos de Paraguay, los pusieron primero en una urna de latón, después lo pusieron en una urna diseñada por un ebanista italiano, y bueno, es la que tiene el mausoleo y la que tiene esos restos.
Entonces, un emperador romano.
Yo establecí un paralelismo entre eso y que también Mariquita y Encarnación, en ese accionar, de alguna manera también trataron de liberarse del yugo opresor de sus captores, o de los que los llegaban a esa situación, como Artigas, y también cometieron asesinato. Pero ellas fueron colgadas en la plaza pública y él no. Entonces, mi imaginario me permitió ir y medir en el mausoleo y desarrollar una réplica exacta de la urna que contiene los restos de Artigas, pero para contener simbólicamente los restos de estas dos mujeres y hacer un proceso en el cual la gente participe. Digamos, se armó un cortejo fúnebre, digamos, ¿no? Desde la plaza donde las colgaron hasta el cabildo donde en realidad las tuvieron cautivas, donde está ahora la urna, ¿verdad? De alguna manera generamos todos, o sea, por lo general la obra de arte a veces una la tiene, voy y la cuelgo en un lado o la expongo en un lado y no tiene como mayor implicancia, sino que el espectador vaya. Ahora el espectador completaba la obra, porque de alguna manera ese cortejo fúnebre se completó con todos los espectadores que acompañaron como eso también, ¿no? Entonces ahí la obra empieza a dispararse hacia otros lados que yo eventualmente no controlo, como que hay gente que se emociona porque entramos en una especie de simulacro colectivo en el cual todos imaginamos o representamos simbólicamente que las cenizas de las mujeres en ese momento están ahí, como cuando nosotros vemos una película que todos pensamos que obviamente que Johnny Depp tipo muere cuando no muere. Entonces la obra, el arte es eso, afortunadamente, ¿no? Entramos como en eso y pensar que eso es algo que se debía y una especie de reparación, no reparación de eso, sino reparación de un montón de personas que eventualmente siempre están a la deriva de un montón de cosas que nos pasan. Igualmente podemos llegar a hablar, el que a mí siempre me preocupa es la vulnerabilidad del ser humano frente al establishment, en el contexto en el cual nosotros estamos ahora, en nuestra contemporaneidad. Yo no sentí con mis 47 años una sensación de vulnerabilidad tan grande como en otros tiempos, en cuanto a lo chiquito que puedo llegar a ser frente al establishment. En otro momento sí, en el momento del periodo de facto también podría ser de esa forma. Pero hay un montón de layers que se traslucen. No solamente se limita al acto en sí de Mariquita de Encarnación, sino eso eventualmente dispara hacia otros lados. El arte es polisémico, digo, es, hay tantas interpretaciones como tantas personas lo vean, afortunadamente. A unos les dispara para un lado, al otro para el otro, y eso es lo bueno. Por eso a veces la gente tiene miedo del arte, porque no te hace el avioncito en la boca, no es unidireccional. Digo, te da libertad de que vos interpretes cualquier cosa, y a veces la gente necesita que lo direccionen.
Más allá de eso, ¿no? Que está bárbaro, me da para pensar que hoy por hoy, en este nuevo milenio, la idea que hay con Mariquita y Encarnación es que fueron culpables, ¿no? Es decir, tantos años después siguen siendo dos negras que uh-huh. mataron a una mujer blanca claro. De la alta sociedad. Sí. Es decir, como que todavía hoy las estamos condenando.
Claro. Por eso me parece interesante generar como estas brechas, que está bueno generar un marco un poco normativo de referencia, que esto es en el cabildo, en el marco de asimetrías coloniales, que es una muestra que se está llegando a cabo en el cabildo por parte de la directora, que es Rosana Carrete, que aparte ya viene hace un tiempo con esto de eventualmente empezar a pensar la colonialidad, la mirar por el espejo retrovisor de la historia, un montón de cosas que se han hecho, y cuestionarla no desde el lado romántico, sino desde un lado, como decías vos hoy, de interpelar la historia y a ver qué eventualmente podemos llegar a sacar en limpio, porque obviamente siempre sabemos que la historia se cuenta de un solo lado. Entonces me parece buenísimo destacar esto también, que esta obra se hace en este marco de todo el trabajo que viene haciendo Rosana, que está como muy bueno tener la posibilidad de pasar por el cabildo y no necesariamente decir, esto solamente muestran cosas de la colonialidad, no. Sino que eventualmente se están interpelando cosas desde la contemporaneidad con artistas como yo, o por ejemplo como Federico Arnaud, que también está en esa sala, y otros artistas que también están con Belle Époque. Entonces está como bueno tener la posibilidad de que es todo un devenir, que no empieza y termina en mí, obviamente, sino que esto nos transversaliza y que la historia sigue contándose todo el tiempo, y que nosotros, yendo a ver estas muestras y otras y cuestionándonos desde los medios o diferentes lados cada uno, también contribuimos a que se genere ese relato.
Se está volviendo un espacio, ya era, ¿no? Pero se está volviendo un espacio muy interesante, el cabildo, bueno, y el trabajo de Alejandro, y aparte también cómo dialoga con otros trabajos. A mí tuve la oportunidad de hacer el texto para la exposición de Federico Arnaud, y ahora, en unos días, después voy a mandarle la información, me invitaron a participar de una mesa justamente sobre toda la temática de decolonialidad, que Rosana está organizando a partir del cabildo. Y ahí también es recuperar por ahí otras raíces del cabildo, porque el cabildo en definitiva es una asamblea, ¿no? Y que tiene mucho que ver, bueno, en fin, con formas de autogobierno que se empezaron a dar en determinada época, y también, bueno, la posibilidad justamente de eso, de empezar a cuestionar racionalidades, de empezar a cuestionar esa colonialidad, y digamos, y yo creo que todavía en Uruguay, no, sobre todo en el espacio académico e intelectual, no tenemos realmente presente el peso de esta colonialidad en nuestra vida más cotidiana e inclusive íntima. Es impresionante.
Sí,
es impresionante. Sí, yo creo que yo fui parte de la procesión del proceso artístico de Alejandro en esa urna que es idéntica a la que está Artigas por Mariquita y Encarnación, y las dos colegas fue muy
ahora,
impresionante.
Ahora me cuento
la imagen esa de ustedes tres.
Tenemos una tandita, volvemos con esa imagen.
Ya volvemos con el Tungueleto.